La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre polaquear, ese término tan costarricense que designa una actividad comercial semejante a la del vendedor ambulante o buhonero, que es una figura medieval que fue definida por el lexicógrafo español del siglo XVI, Sebastián de Covarrubias, como aquel que trae su tienda a cuestas en una arquilla con diversas cosas menudas. El diccionario de la Real Academia Española destaca el verbo polaquear como un costarriqueñismo y lo vincula precisamente con el acto de vender algo de casa en casa, generalmente a crédito. Y quien llevaba a cabo esta acción era conocido, por supuesto, como un polaco o el polaco. Esa tradición fue desarrollada de forma predominante por inmigrantes de origen judío, aunque se sabe que también algunos libaneses y palestinos lo cultivaron. Básicamente, los polacos compraban productos a proveedores en la ciudad y los vendían a domicilio, puerta a puerta, en los barrios y en las comunidades y pueblos de zonas rurales. Así que hoy vamos a conversar sobre polaquear y para esto, para hablar un poco sobre lo que representa el polaqueo en la memoria y en nuestra identidad, tenemos el gusto de conversar con el escritor Saúl Weisleder y el médico Marco Bosa. Muchas gracias, Saúl, bienvenido. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Jürgen.
Muchas gracias. Y es primera vez que me presentan como escritor.
Ah, bueno.
Así que estoy encantado.
Me alegra, claro, porque Saúl tiene muchos sombreros. Ya vamos a entrar en las presentaciones y vamos a hablar sobre los otros sombreros de Saúl. Pero precisamente publicó hace algunos meses un libro que se titula Mañana hay que hablar español, en el que aparece un capítulo dedicado a polaquear. Así que esa es la razón, en muy buena medida, que nos convoca esta mañana, ese libro que publicó recientemente Saúl. Voy a presentarlos muy brevemente. Saúl Weisleder nació en San José y vivió su niñez y adolescencia en el barrio San Bosco. Ahora estábamos conversando un poco sobre eso, fuera de micrófonos. Tiene un hermano mayor, una hermana menor, dos hijos y una nieta. Estudió en el kinder y en la escuela Juan Rafael Mora, en el liceo Luis Dobles Segreda y la Universidad de Costa Rica. Realizó una maestría en Inglaterra, es economista y sociólogo y fue presidente de la Asamblea Legislativa en 1997, además de escritor, como decíamos hace unos minutos. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la cual fue decano. Y es, según nos contó, además sapricista y liberacionista. Todas las etiquetas y todos los sombreros que aparecen aquí. Ha publicado diferentes obras académicas y además este libro que mencionaba recientemente. Marco Bosa, por otra parte, es graduado de medicina de la Universidad de Costa Rica. Realizó pasantías médicas en Osaka, Japón y en Texas, Estados Unidos. Y en diferentes ocasiones representó a nuestro país en grupos de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Trabajó como médico internista, intensivista, salubrista público y bioeticista en varios hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social durante más de 34 años. Y en la actualidad se dedica a participar en entrevistas divulgativas en diferentes medios de comunicación y a dar charlas. Además es telaraño fundador, telaraño pionero. Marco nos acompañó en el primer programa y ya perdimos la cuenta con mucha alegría de en cuántos programas nos ha acompañado. Así que es un gusto.
Yo no la he perdido, pero pero no, no voy a ser
bueno,
tan...
Bueno, sí, ¿verdad? Es un poco feo.
Un poco andar pesado, haciendo... sí, sí, pues sí, sí, digamos sí, sí. Que más de uno.
Digamos que en dos o tres, por lo menos.
Exacto.
Muy bien, bueno, de verdad me da mucho gusto tenerlos acá esta mañana y poder hablar sobre Polaquiar.
Creo que el gusto es nuestro, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
Muchísimas gracias. Al inicio, en la presentación, decíamos que Polaquiar consistía, o consiste más bien, en vender artículos a domicilio. Y hay un asunto que me parece importante para abrir la conversación, y es que los polacos no llevaban un contrato con la letra pequeña, no tenían garantías hipotecarias de ningún tipo. Es decir, estos tratos se hacían y lo único que se empeñaba era la palabra. Eso me parece hermoso y me parece fundamental para iniciar la conversación. Hablemos un poco sobre ese mundo en el que imperaba, o por lo menos funcionaba de muy buena manera, la cultura de la confianza.
Sí, bueno, si me permiten, tal vez cuento un poquito lo que yo sé sobre eso específicamente y sobre el mundo del polaqueo en el contexto de Costa Rica. Bueno, creo que puede ubicar el inicio de esa actividad hacia las primeras dos, tres décadas del siglo XX. Como bien explicaba Jürgen al inicio, iniciada, según parece y según la tradición, por inmigrantes libaneses, palestinos, en fin, gente que venía de el Medio Oriente, en el cual dominaba el Imperio Otomano,
claro.
O sea, turco. Por lo tanto, venían con pasaportes turcos y entonces se les llamaba turcos, siendo que eran libaneses
o sirios
o alguna uh-huh. otra nacionalidad palestinos. De ese uh-huh. de esa vieja región.
Sí.
Posteriormente, en los años 20, empezaron a llegar judíos ashkenazitas. Los judíos ashkenazitas son los que habitaban, más o menos, como en Europa cambió tanto los mapas, entonces digamos Alemania y sus alrededores, incluyendo partes de Europa Oriental, como Polonia, Rumanía,
Hungría,
Hungría, etcétera. Esos son y parte de Rusia también, y algunos de los estados de Rusia, perdón, de la ex Unión Soviética, uh-huh. Pero en la parte europea. De ese grupo empezaron a llegar, como digo, en los años 20, en parte por el ambiente no muy acogedor que había hacia los judíos ahí, y en parte por razones económicas también. Pero, debo decirlo, la gran mayoría... su añoranza era llegar a Estados Unidos, a lo que llamaban América, como los estadounidenses en general llaman a su propio país.
Claro.
Pero en Europa se les conoce así, hasta en España también muchas veces, o en otros países, en Italia, etcétera, América, ¿verdad? Bueno.
Claro, ese es el origen, perdón, del sueño americano, y por eso se decía hacer la América.
Entonces... pero como ya existían visas y cuotas, muchos no podían ir y se vinieron para tierras hacia el sur de los Estados Unidos, especialmente Centroamérica, México, Colombia, etc. Otra es la inmigración original, digamos, de judíos hacia Argentina. Ese es otro fenómeno, digamos, diferente que no vamos a analizar. Estas personas... que venían sin medios económicos, muy escasos, venían a trabajar en lo que se pudiera, y una de las, probablemente de los oficios que resultaba más cercano a ellos, más fácil, etcétera, algunos que eran artesanos ejercieron, digamos, su arte, podría ser la sastrería o podría ser la zapatería, pero... digamos, en su gran mayoría era el mini comercio ese ambulante. Uh-huh. Y entonces iban de casa en casa. Imaginemos la Costa Rica de esa época, tal vez 500,000 de habitantes, 600,000 habitantes uh-huh. en todo el territorio. O sea, era escasísima, las ciudades eran pequeñas y en el campo había unas distancias enormes de una casa a otra. ellos iban de casa en casa, tocaban la puerta, y ofrecían algo que traían prácticamente en sus manos, no podían cargar mayor cosa inicialmente, ¿verdad? Un corte de tela, ya sea para el hombre o para la mujer, una camisa o una blusa, y una y cobijas, digamos, era una cosa. De hecho, cuando yo era niño, cuando nos imitaban o imitaban el hablar de nuestros padres y abuelos, que no hablaban, obviamente ni hablaban bien el español y lo hablaban con un acento muy fuerte. Entonces la gente decía, vendo cobija barata. Pero esa imitación era en realidad más, estaban imitando a los libaneses y a los sirios.
Claro.
Porque es, a los árabes. En los árabes muchos tienen dificultad para pronunciar la P y la hacen como B. Uh-huh. Y entonces, aunque estas palabras que acabo de decir son con B, pero digamos, uno puede decir la puerta, por ejemplo, en lugar de la puerta. En cambio, el acento de los judíos se notaría más convirtiendo el diptongo UE en OI, por ejemplo, voivo en lugar de huevo. O por ejemplo uh-huh. Hasta loigo en lugar de hasta luego. Pero la gente no lo imitaba de esa manera. Bueno, entonces en ese contexto surgió esa es un poco la historia que yo conozco de cómo surgió.
Fantástico, fantástico. Bueno, gran reseña histórica, además. Pero se nos quedó un poco en el aire, y bueno, no lo podemos recuperar en cualquier momento. Esa idea de la palabra, que me parece fundamental, ¿no? Y de la confianza que suponía eso.
A mí me tocó vivir una infancia josefina por excelencia. Yo vivía a los 500 metros de la Avenida Central. Y era un San José completamente diferente. Era un San José en la que la puerta de la casa podría permanecer abierta gran parte del día. Uh-huh. Y constantemente había un upe o un tocar de puerta para ofrecer diferentes servicios. A las casas se llevaba el pan, se llevaba la leche, se llevaba el hielo. Antes de mi tiempo también se llevaba la leña. Y además de esto, en mi barrio, digamos, en los linderos de Barrio Luján, no teníamos polacos, pero sí teníamos vendedores ambulantes que ejercían exactamente la misma forma de comercio informal. Recuerdo un señor que era posiblemente de ascendencia indígena, realmente no lo ubico, nunca interactué con él, yo era demasiado niño. Era un hombre maduro, un hombre curtida la piel por el sol, con rasgos claramente indígenas y descalzo. Era la época en que muchos josefinos andaban descalzos. Y además de esto...
Perdón la interrupción, Marco, claro, pero eso era ya en la década de los 50 o 60.
Correcto.
Entonces, correcto, podríamos decir que es la segunda generación de polacos.
Imagínate.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces ya era cuando los ticos, ya no los inmigrantes del exterior... Uh-huh. Asumieron también ese rol.
Probablemente ese porque habían aprendido.
Habían aprendido probablemente.
De estos polacos.
Y una de las cosas que aprendí es que a los polacos no les decían polacos.
Claro.
Les decían clappers o clapa. Que básicamente es la onomatopeya de tocar la puerta.
Sí.
Y es lo que te decía. El vendedor llegaba a la casa y tocaba la puerta.
Claro.
O llamaba el famoso upe o lo que fuera. Pero en Yiddish, aparentemente, se les decía clappers, precisamente porque clap, clap, tocaban la puerta.
Perdón la interrupción otra vez. Ustedes me dijeron que se valía interrumpir.
Por favor, todo lo que quieras.
Eso era en Costa Rica. Y no sé si en otros países, que yo sé que también los judíos se dedicaron a eso, Colombia, famoso, digamos, que también les decían polacos, o Cuba. En Argentina, por ejemplo, no les decían clapper, sino les decían fentanyl.
Fentanyl.
Fentanyl, que es de cuenta, llevar la cuenta.
Los que llevaban las cuentas.
Eso lo aprendí con unos argentinos. Cuando yo me preguntaron, me dijeron, ¿y a qué se dedicaba tu abuelito y tu papá cuando llegaron? Y no sé qué. Bueno, eran clapper. ¿Clapper? ¿Qué es eso? Que iban y vendían en las casas, tocaban la puerta y no sé qué. Ah, Kventenik. Ve, porque igual. Sí. Porque no pueden pronunciar, no podían pronunciar la UE. Entonces la convertían en Kvent.
Claro, claro.
Perdón.
Ese San José era un San José de gente que basaba sus actos en las buenas costumbres. La aspiración de las personas era convertirse en una persona de bien, en una buena persona. Y entonces existía una mucho mayor tendencia a ser un buen vecino, a ser una buena persona, a hacer actos de caridad, a ir al acto religioso de cada quien, confesional, etc. Pero además de eso, se procuraba tratar bien a las personas, sobre todo las personas que te hacían un bien, trayéndote a la puerta de tu casa las cosas que necesitabas para el diario vivir. Definitivamente era una época que dichosamente se ha prolongado en algunos estratos de Costa Rica, en el que la palabra vale más que el papel. Ciertamente vivimos tiempos en los que papelitos hablan, ¿cierto? Papelitos hablan. Bueno, pues yo crecí en una Costa Rica en la que no habían papelitos, había palabra, y era la palabra de honor. Yo dije que lo iba a hacer y lo hago. ¿Por qué? Porque dije que lo iba a hacer. Y no es cuestión de discutirlo, no es que si me jale una torta o no, que qué embarcada, no, no. Yo di mi palabra y por lo tanto se va a hacer. Esta es una tendencia que se basa en el respeto, que se basa en el honor definitivamente, pero es un reconocimiento a la dignidad de la persona. Independientemente de que se trate de una persona sencilla, que posiblemente anda con una manita adelante y una atrás, una persona que tiene que dedicarse al comercio informal porque su condición socioeconómica es tilinte, difícil, es una persona y por lo tanto merece todo el respeto y toda la consideración. No era infrecuente que a estas personas que tocaban la puerta para vender se les ofreciera un vaso de agua. Claro. No era infrecuente que se les ofreciera algo para llevar. Si se habían hecho, qué sé yo, rosquillas en la casa o empanaditas o todo, tenga para el camino, para el camino. Y eso también era una forma de decirle a la persona, nosotros respetamos su trabajo y agradecemos sus servicios. Se basaban ciertamente en la palabra, se basaba básicamente en el honor. Y desde esa perspectiva, muchos niños fuimos criados con esa forma de ver la vida, con esa ideología o con esa forma de concebir el mundo.
Y yo voy a sumar acá una información en relación con esa confianza, que por supuesto iba en doble sentido, era mutua. Y yo recuerdo de niño, a finales de los 70, principios de los 80, que llegaba un polaco al barrio en el que yo crecí. Y ese polaco dejaba en mi casa, y asumo en todas las casas, una tarjetita. Y en esa tarjetita estaban las cuentas. Pero claro, la tarjeta estaba en la casa de cada persona. Y a mí como niño me decían, vaya, busque la tarjeta. Yo sabía dónde estaba, la traía. Y esa tarjeta se pudo haber roto, se pudo haber quemado, se pudo haber perdido. Y no, las personas apreciaban ese trabajo y apreciaban a esa persona que llegaba a su puerta, a la puerta de su casa, conservaban esa tarjeta, la entregaban y ahí se hacía el ajuste cada vez que llegaba el polaco.
Bueno, ustedes han desarrollado una perspectiva de esta actividad y de este mundo tan interesante, y no me voy a extender en eso, pero que si hubiera podido persistir por hasta ahora, etcétera, etcétera, facilitaría tanto la vida en tantos sentidos.
Totalmente de acuerdo.
Facilitaría la vida, yo siempre he dicho. Totalmente, o sea, es de una, acuerdo. Es más, se hubiera traído abajo lo que yo digo a veces de que Kafka predijo el mundo mejor que Marx, en el sentido de que la burocracia por todas partes, expresada de distintas maneras y en todas las culturas, o sea, es fundamental. ¿Por qué? porque ya la confianza no es lo que permite las relaciones entre las personas. Entonces hay que establecer reglas, imponerlas, etcétera, etcétera.
Así es, definitivamente. Sí, la burocracia, podríamos decir, nace justamente del opuesto, de la desconfianza, de la necesidad de activar una serie de controles y de mecanismos para asegurarnos de que esto está ocurriendo de verdad, ¿no? Y se produce ese crecimiento monstruoso de pesadilla que muy bien, que describió muy bien Kafka. Bueno, fantástico, vean hasta dónde nos ha llevado este primer bloque de conversación. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre Paula Kerr con el escritor Saúl Weisleder y el médico Marco Bossa. Le pedimos a Saúl un tema musical para escuchar y comentar y nos propuso Gracias a la Vida, un fragmento de Gracias a la Vida en la voz de Mercedes Sosa. Esta canción fue compuesta por la chilena Violeta Parra, pero sin duda la interpretación de Mercedes Sosa es la que conocemos o reconocemos en mayor medida. Vamos a escucharla.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Acabamos de escuchar un fragmento de Gracias a la Vida en la voz de Mercedes Sosa. Coméntanos, por favor, Saúl, esta música que acabamos de escuchar.
Bueno, como quizás ya se insinuó en el primer segmento, yo soy hijo de inmigrantes. Y esos inmigrantes, y nieto de inmigrantes. El primero en llegar aquí fue mi abuelo, don Oscar Weisleder, en 1930. Y eso significa, y él, aunque su objetivo, su sueño era ir a Estados Unidos, finalmente, por una serie de razones, se quedó en Costa Rica. ¿Cómo no le voy a agradecer yo a la vida si mi abuelo se quedó en Costa Rica y yo nací en Costa Rica? Ese fue el primer gran regalo que me dio la vida. Bueno, mi familia, por supuesto, mis padres, mis hermanos, el medio ambiente en el que me desenvolví, la escuela, el barrio, el colegio. Todo eso me permitió, y no lo digo con arrogancia, sino al contrario, lo digo con humildad, pero con un profundo agradecimiento a la vida, tener una cantidad de oportunidades extraordinarias. A los 18 años, irme prácticamente al otro lado del mundo, cuando muy poca gente viajaba, cuando pues era solo, y mis padres obviamente no tenían los medios para poder haberme dado, digamos, un viaje como ese, aunque tuvieron que contribuir. Y me fui a Israel por un año, y en Israel tuve la oportunidad de que del grupo mío me escogieran para ir a un instituto de liderazgo juvenil en el que conviví con 110, 120 muchachos y muchachas de la misma edad mía en el año 1969, en medio de aquel mundo que estaba lleno de efervescencia, tanto política, ideológica, como de estilo de vida, para bien y para mal, porque ya viéndolo a la distancia, la verdad que hubo excesos terribles, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar a eso. Y posteriormente, muy joven, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la universidad, que era mi deseo, y en la universidad también aprovechar, tener oportunidades, y luego obtener una beca para irme a estudiar a Inglaterra y otra vez convivir ahora con gente que venía de África, que venía de Asia, que venía de otros países de América Latina, con británicos, convivir en una residencia estudiantil pequeñita, cuatro parejas que no nos conocíamos antes, sino que el azar nos llevó ahí, y entre esos había una pareja de iraníes, una pareja de iraquíes, una pareja de malasios, una pareja de ingleses, y nosotros. Entonces, fue también una enorme oportunidad, y así sucesivamente, para no hablar de lo personal, digamos, más personal en el sentido de las personas, de cuando me casé, de mis hijos, de mi nietita. Entonces, yo soy un agradecido con la vida, y claro, y lo repito constantemente, claro que también hay momentos oscuros y difíciles, también hubo sufrimiento, entre comillas, nada comparable. Y yo me pongo a pensar en qué afortunado que he sido, sin que eso yo haya tenido ningún mérito en esa fortuna. Es cierto que una vez que se presentan las oportunidades, uno las aprovecha o no las aprovecha bien, pero la verdad es que es producto de ninguna virtud personal, y cómo se llama entonces, es un gran agradecimiento a la vida, y creo que Violeta Parra captó muy bien eso, y Mercedes Sosa también lo interpreta de una manera maravillosa.
Claro, yo pienso que ese agradecimiento o ese sentimiento debería ser contagioso, ¿no? Deberíamos, y creo que de alguna manera lo es, creo que de alguna manera cuando agradecemos a la vida, también le mostramos a otras personas el camino del agradecimiento. También contagiamos esa emoción o esa necesidad de agradecer, ¿no?
Claro.
Hablábamos en el bloque anterior sobre la forma en la que inició este proceso del polaqueo o esta acción de polaquear, pero a mí me interesa mucho algo que ocurrió un poco después o algunas décadas después. Es que conforme San José y otras cabeceras de provincia fueron creciendo, se fueron consolidando como ciudades, aparecieron comercios como las ferreterías, las farmacias, que en ese momento llamábamos boticas, las tiendas, que también incorporaron los pagos de polaco, incorporaron la libreta y en alguna medida incorporaron la confianza de la que hablábamos en el bloque anterior. Creo que sería muy interesante hablar un poco sobre eso, sobre la forma en la que se incorporó esa cultura del crédito al comercio local.
Bueno, yo puedo hacer dos referencias específicas, digamos, sobre eso que estás comentando. Digamos que tienen relación con lo de las tarjetas de los polacos y de la actividad del polaqueo, pero tienen también un twist, un algo diferente, uh-huh. que son en las pulperías la famosa libreta, uh-huh. Que yo no sé si es anterior o no, y probablemente sea anterior o por lo menos contemporánea,
claro.
a los primeros, digamos, sistemas de crédito, por decirlo así, basados absolutamente en la confianza y de carácter muy personal, digamos, uh-huh. en las relaciones boca a boca, en las relaciones de las sociedades, digamos, muy de confianza, basados en la confianza. Uh-huh. Entonces a mí me parece que la libreta de la pulpería es una. Y ya más cercano a lo que vos decís, yo sinceramente no lo conocí tanto ni en farmacias, ni en ferreterías, ni eso. Sino que es una evolución un poco más, ¿cómo se llama? Compleja o un poco más, y ya en un país con un nivel de ingreso, con un tamaño de población, con una capacidad de consumo mayor, que es sobre todo en los almacenes de venta de electrodomésticos.
Claro.
Entonces me parece que yo conozco mucho más. Uh-huh. También existía otro sistema, o existe todavía quizás, en las tiendas comunes y corrientes, que ahora ya no son tantas, porque excepto en los pueblos, digamos, pero en San José, porque ahí todos son moles y cosas de esas, ¿verdad? Entonces es muy grande. Digamos, mis padres que tuvieron una tienda también durante un tiempo, existían lo que se llamaban los apartados. Entonces alguien llegaba, no tenía dinero suficiente para, que quería comprarse un suéter, por ejemplo, que le gustaba mucho, pero no tenía los 30 colones que costaba, entonces decía, bueno, le dejo 5 colones, pero me aparta esta suéter. Entonces la suéter se sacaba del inventario, se quitaba, se envolvía, se guardaba en una caja, y la persona, según sus posibilidades, pasaba la semana siguiente y abonaba otros 5 colones, digamos. Uh-huh. Y así sucesiva, hasta terminar de pagar la cantidad completa y entonces recibía la mercancía. Esas son las que yo conozco.
Claro.
Sí, por mi parte, durante la época de la escuela primaria, cuando vivíamos en Barrio Mon, teníamos a los 100 metros de casa la famosa pulpería La Marinita, uh-huh. que pertenecía a don Ejérico. Y don Ejérico tenía para nosotros una libreta. Entonces mamá me decía, váyase a La Marinita, tráigame arroz o tráigame un atún o lo que sea, y dígale a don Ejérico que me lo apunte. Entonces, por supuesto, llegar a la pulpería, llamar la atención de don Ejérico. Don Ejérico, que dice mamá que le mande un atún y que se lo apunte. Era obviamente vox populi. Todo el mundo se enteraba de que uno tenía crédito. Y eso era algo bueno. Y eso era algo bueno porque también reflejaba que uno estaba integrado en la comunidad, que uno era digno de confianza y que había un crédito que era dado de buena voluntad, sabiendo que uno era buena paga.
Así es.
Buena paga. La parte de los apartados, por supuesto, me encantó eso porque me trajo tantos buenos recuerdos. Se me vienen varias tiendas a la mente, varios lugares donde uno hacía el apartado. Pero a quien más recuerdo es a una señora que vivía en el Paseo de los Estudiantes, doña Mimi Lago, que tenía una pequeña boutique y ella también recibía a las señoras del barrio, les enseñaba las últimas pañoletas, las últimas blusas, y entonces había un sistema de apartados. Y el apartado era idóneo para fechas clave, por ejemplo, para Navidad. Entonces, no tenés plata hoy para comprarte la blusita o el pantalón o los zapatos que vas a estrenar. Bueno, vas dando un abono y para Navidad salís con tu nueva ropa obligada, Navidad y Año Nuevo.
Y volviendo a lo de la confianza que vos mencionás y que ustedes dos han destacado tanto y que, digamos, yo no elaboré tanto sobre eso. Ambas partes confiaban en la otra porque se apuntaba, variaba, Pero yo vivía en la tienda de mis papás, que se llamaba El Cometa, que apuntaban sobre el papel que envolvía la propia mercancía.
Papel de pan.
Y ahí mismo, digamos, se iba apuntando y decía, bueno, esto es de Jürgen Ureña, tal fecha, 5 colones, tal otra fecha y le quedan 25 que debe, y así sucesivamente, y todo apuntado en el mismo papel de envoltura.
Definitivamente. Bueno, vean qué hermoso cómo el polaqueo nos lleva a hablar de esa cultura de la confianza que deberíamos recuperar, o que intentamos recuperar, aunque sea de forma así un poco nostálgica, como algo necesario, como algo valioso, como algo que nos vincula, que nos permite hacer comunidad de otras formas, ¿no? Creo que es importantísimo ese lugar al que estamos llegando. Hagamos una pausa y ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña. La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado con Marco Bosa y con Saúl Weisleder sobre polaquear, y seguimos conversando, por supuesto, sobre este tema. Hace unos minutos escuchamos a Mercedes Sosa por sugerencia de Saúl, y ahora Marco nos propone escuchar el otorrinolaringólogo. Suena casi como a trabalenguas. En la voz de la costarricense Julita Cortés y los Machucambos. Escuchemos. Acabamos de escuchar y de cantar también y de bailar un poco el otorrinolaringólogo en la voz de la costarricense Julita Cortés. Coméntanos, por favor, Marco, esta música.
Julita Cortés para mí es otro ejemplo de una persona o de un grupo de personas que tiene que salir del país, ir a otras latitudes y triunfar. Es decir, es el ejemplo inverso del polaco. Es el ejemplo inverso del polaco, porque De igual manera, Julita Cortés no encontró en Costa Rica el medio, el ámbito, la vibra que ella necesitaba para desarrollarse como artista y se va a París a buscar otras alternativas, otras posibilidades. Aquello de que nadie es profeta en su tierra podría ser aplicado acá, pero también podría aplicarse el hecho de que posiblemente ella no estuviera totalmente a tono o a gusto con la forma en que podía desempeñarse como cantante en Costa Rica. Entonces, Julita Cortés me recuerda todo eso, cómo uno tiene que buscar donde más a gusto se sienta, donde más oportunidades tenga para surgir, y es precisamente lo que nos decía Saúl con el abuelo. Él quería ir a cierto lugar, de camino cambió de parecer, tuvo otra oportunidad, se asentó en un pequeño país. ¿Dónde queda Costa Rica desde la perspectiva de Polonia de los años 20? Costa Rica. Creo que Saúl nos lo menciona, no era Costa Rica, era Costa Rique. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, pues entonces tenemos la realidad de que cada uno de nosotros tiene que cumplir con sus sueños de acuerdo a lo que la vida le pone adelante. Y también la posibilidad de surgir a partir de la confianza, del honor, del buen nombre y de la fraternidad.
Qué hermoso eso, Marco. Hablando de recuerdos, yo tengo acá una fotografía que muy amablemente nos trajo Marco de la fachada de este negocio de delicatessen, de esta tienda de delicatessen que pertenecía a los padres de Saúl. Y ahora fuera de micrófono recordábamos un poco eso. Y sería interesante compartir esos recuerdos, porque por supuesto serán distintos y muy probablemente complementarios. ¿Qué recuerdan de esa tienda de delicatessen que estuvo ubicada en la Avenida Central de San José?
Bueno, Delicatessen comenzó, se llamaba, el nombre completo era Delicatessen Kosher. Uh-huh. Comenzó no en ese local, sino que comenzó en a unos 50 metros de ahí, más o menos, digamos, de la esquina noreste del Instituto, del viejo Instituto Nacional de Seguros, uh-huh. 50 metros al norte, en un edificio que se llama el edificio Reifer. Ahí está todavía, claro, ya es un edificio viejo, en un localito muy pequeño. Uh-huh. Entonces, bueno, empezó ahí, después se pasó dos localitos más arriba, y la verdad es que le iba bastante bien. Al principio el 100% de la clientela eran judíos, eran solo comida kosher. Lo que traía era de Miami, uh-huh. Salami, salchichas, manzanas, uvas y arenques. No sé si algo más, eso era todo. Uh-huh. Pero después poco a poco empezó a introducir otros productos, uh-huh. y el negocio comenzó a prosperar. Mientras tanto, mi mamá atendía la tienda El Cometa, que quedaba a la par de la cantina El Cometa. Uh-huh. Bueno, hasta que llegó un punto en el que decidieron que mejor trasladar el negocio a donde estaba la tienda. Cerraron la tienda y el recuerdo que yo tengo es de nosotros, los tres hermanos, ayudándoles a trabajar a mis padres y a los empleados. Estaba Sonia, estaba Amado. Más tarde llegaron otras personas a trabajar en el negocio. Se atendía de manera totalmente personal. O sea, no era como ahora que uno coge las, uh-huh, cosas y, uh-huh, las echa una en la canasta. No, no. Y había que seguir al cliente de un lado para otro. Y en diciembre era...
De locos.
De locos. Era una locura. Pero de ahí le fue bastante bien a mi papá. No para hacer una fortuna como las fortunas que existen ahí, pero para mi papá, yo recuerdo comentar con mamá en Yiddish y le decía, yo nunca imaginé que iba a poder tener un negocio que me diera suficiente para vivir y también para ahorrar, para tener un poquito más. Y de ahí tuvieron, desde el punto de vista material, también una vida, digamos, buena, sin ser, eran muy austeros, por supuesto, en sus gastos, en fin. Entonces lo que me recuerda es trabajo, mucho trabajo, conocer mucha gente, y gente que todavía al día de hoy, de pronto le dice a uno, ay, yo me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba a comprar caramelos Kraft ahí a Delicatessen.
Bueno, Dave, pues tengo que meter la cuchara porque uno de esos a los que la abuela los llevaba a comprar caramelos soy yo. Esta tienda estuvo en la Avenida Central, cerca de las tiendas de telas, de ropa, de cosas así, no tanto cerca de otro sector de la Avenida Central, que era el de las librerías.
Sí.
Era más bien cerca de las telas. Y por supuesto estaba la tienda Mil Colores de la familia Jankelewicz, que era una de las tiendas que proveía a los polacos.
De la familia
Tovar.
Kader.
Primero era de don Enrique Jankelewicz y después de don Tobias Kader. Exactamente. Entonces, este sector de tiendas era visita obligada para las personas, pues, que hacían sus propias prendas de vestir. Evidentemente había que ir a ver cuál era la tendencia en telas, en colores, en qué tipo de flores o de frutas traía la ropa, etc. Eran épocas muy interesantes en donde se hacían más cosas en casa.
Claro.
Y por supuesto, después de ir a la tienda a comprar el pedazo de la pieza de tela,
el corte,
esa era la palabra, el corte que uno necesitaba para el pantalón o para la camisa, para el vestido, era obligado a ir a algún lugar a comer o a comprar comedera. Por supuesto, había que pasar por la Delicatessen Kosher y yo deslumbrarme los ojos con aquellos chocolates, frutos secos, con semillas, con cosas rarísimas, unos licores en unas botellas de colores que me llamaban montones la atención. Años después aprendí la palabra Manischewitz, que en aquella época era para mí desconocidísima. Y de alguna manera, entonces, todo esto del que nos habla Saúl se integraba a lo que era la infancia, a lo que era la vida cotidiana de uno en San José de los años 60.
Así es.
Bueno, el sabor de la infancia, ¿eh? Que acabamos de tener un bloque gastronómico nostálgico. Qué bonito. Vamos a hacer una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña, en la que hemos conversado sobre polaquear y muchas otras cosas, por supuesto, con el escritor Saúl Weisleder y el médico Marco Bosa. Nuestro invitado ausente de hoy es el buhonero. Es una figura que ya comentamos un poco, una figura histórica que aparece como antecedente importante de nuestros polacos. Los buhoneros aparecieron con el desarrollo de las ciudades hacia el inicio de la Edad Media y jugaron un papel crucial al llevar mercancías a consumidores en áreas geográficamente aisladas, como las regiones montañosas, y por supuesto llevaron estos productos a aquellos que no podían asistir a mercados urbanos. La palabra buhonero procede del antiguo buhón, que a su vez tiene un origen en bufón. Es decir, ese término refleja la tendencia de estos vendedores a ser parlanchines, muy buenos conversadores y a exagerar con gestos probablemente teatrales el valor de sus productos. A mí me gustaría leerles un fragmento de un texto titulado precisamente así, Buhoneros, del escritor catalán Luis Ravel, en el que define a este personaje como un vendedor ambulante de baratijas que anda de pueblo en pueblo con un destartalado carromato tirado por un caballo en las películas del oeste. Entre los productos que trataba de vender a sus ingenuos auditorios, no podía faltar un milagroso elixir. Por un módico precio de $1, los hombres del lugar podían adquirir un brebaje que hacía crecer el pelo y procuraba un inaudito vigor sexual. Naturalmente, aquel menjunje hecho a base de zarzaparrilla, whisky del malo y algún remedio indio contra las mordeduras de serpiente no provocaba más efecto que el de una incontenible diarrea. Al día siguiente, el buhonero tenía que poner pies en polvorosa, perseguido por una turba dispuesta a ahorcarle. Y ahí termina la cita. ¿Qué les gustaría comentar sobre la cita o sobre nuestro invitado ausente?
Bueno, a mí esa cita y esa descripción y ese origen de la palabra bubonero y bufón, etcétera, primero me hace pensar que entre ese bubonero que se describe ahí y el polaco, yo diría que tal vez son primos segundos. O sea, me parece que como hermanos o como primos, hermanos no son. Porque tienen esa similitud de, digamos, ir vendiendo de casa en casa o estos más bien de pueblo en pueblo, y más bien ante multitudes o grupos que se reúnen, digámoslo así.
Así es.
Mientras que el polaco es individual, con cada familia, digamos. Entonces yo diría que tal vez un primo segundo, ¿verdad? Por el parecido ese. Y lo segundo es también más del polaco, digamos, buonero, que cómo evoluciona en Costa Rica hacia ya no los judíos que inmigraron y tal vez algunos de sus hijos inicialmente o lo que fuera, sino más bien que la profesión, para llamarlo de alguna manera, el oficio, fue adoptado por algunos, los más vivos, entre comillas, los más despiertos, los más, siempre hay gente que es más emprendedora, se diría ahora, que trabajaban con ellos, u otras personas que por distintos motivos, digamos, observaron aquello y vieron que era una buena posibilidad. Luego, algunos de ellos se convirtieron en mayoristas y entonces a esos no se les llama polacos, pero su clientela son los polacos. Entonces vemos anuncios que dicen, se vende tal cosa y tal para tiendas, no sé qué, y polacos. Y los polacos claro. Son de ahí, la gente que llega ahí. Y yo he conocido a algunas de esas personas, digamos que. Y en el libro, pues yo imagino, digamos, recreo a partir de la realidad, modificando un poco los personajes, creando un personaje más o menos como ese y la evolución de la familia y su integración ya en una sociedad más compleja como la nuestra.
Es muy interesante ver cómo el comercio une pueblos y cómo a corta distancia, y cómo el comerciante lleva a tu puerta cosas que necesitas. Ciertamente hubo un momento en que la gente iba de puerta en puerta, de casa en casa, a pie. Pero eventualmente puedo imaginar gente que logró tener un ahorrito y tal vez comprarse una bicicleta o comprarse un carromato o andar en un caballillo o incluso ya más para acá en un camioncito, ¿verdad? Con techo y todo, distribuyendo diferentes bienes o diferentes productos en diferentes comunidades. Todavía tenemos esa figura, todavía tenemos al distribuidor, al pequeño distribuidor, que llega a los grandes almacenes, compra una serie de elementos, y esta gente desarrolla una especie de instinto de qué sería lo que le gusta a Doña María allá en aquel pueblo, y qué fue lo que me había pedido Don Felipe, y qué será lo que quieren los chiquitos de allá, de aquella otra casa. Y esta persona que distribuye en pequeña escala, de alguna manera reproduce el espíritu del polaco que iba de puerta en puerta. Tal vez ya no visitan casas específicamente, pero sí compran en un gran almacén y se lo llevan a un pueblo y ahí lo dejan en la tiendita local, en el bazar de Doña María, en la pulpería de Don Ejérico, etcétera, etcétera. Yéndome un poquito ahora de lado a lo que conversabas de los carromatos y de los vendedores de sueños y de esperanzas, recuerdo que en la parte médica eso fue un elemento de desarrollo tremendo. La pomada canaria,
claro,
las panaceas, lo que lo cura todo, que tenemos equivalentes en nuestra cultura contemporánea, pero no me voy a meter en ese campo. Pero sí, definitivamente el vendedor de aceite de serpiente siempre ha existido. Siempre ha existido. Solamente quisiera hacer un comentario que me parece interesante. Antes íbamos como vendedores de puerta en puerta ofreciendo servicios, pero ahora tenemos vendedores que van de mano en mano en nuestros aparatos celulares.
Claro.
Necesitamos algo, encendemos el celular, vemos la pantalla y nos hacen llegar aquella mercadería a la puerta de nuestra casa desde las latitudes más insospechadas.
Bueno, muy bien, fantástico. Yo les propongo como tercer tema musical que escuchemos una canción de Michael Jackson y Paul McCartney que se titula 666, que por un lado habla sobre la comunicación, especialmente en nuestras relaciones de pareja, pero además por otro tiene un videoclip en el que Michael Jackson y Paul McCartney actúan precisamente como buhoneros. Así que quien tenga la curiosidad de buscarlo por ahí en internet, creo que se va a terminar de construir en su mente una idea más clara sobre quiénes eran estos personajes que vendían la pomada canaria, como decía ahora Marco. Escuchémoslo y venimos un poco a cerrar nuestra conversación de hoy. Acabamos de escuchar un fragmento de 666 de Michael Jackson y Paul McCartney. ¿Qué les gustaría comentarnos sobre esta música, sobre su videoclip o a manera de cierre de nuestra conversación?
Bueno, en primer lugar agradezco profundamente que hayas escogido esa canción a la que nunca le había puesto atención. O sea, me acordaba nada más el estribillo, 666, bueno, muy mal cantado, ¿verdad?
No, al contrario, muy bien.
No sabía que Michael Jackson tenía participación en ella. Y con el videoclip que pude ver, es una maravilla, es maravillosa. O sea, yo creo que los Beatles tienen muchas canciones. A mí me encanta eso, que son personajes, que son relatos. La señora, ¿cómo se llama? Mrs. Wing o algo así, y entonces describen que ella está en el pueblo y el cura hace no sé qué, el padre, ¿verdad? Y el otro, el tonto en la colina, y esas canciones que relatan personajes, es que qué cosa tan linda es un personaje. Usted, bueno, vos sobre todo que te dedicas a eso, Jürgen, Qué maravilla que es. Bueno, eso es lo que yo quisiera comentar. Nuevamente repito lo que dije antes, que ese que aparece ahí y vendiendo esas cosas tal vez es primo segundo, porque los
polacos, o tercero,
porque los polacos y la gente dedicada al ¿cómo se llama? La venta esa, al menudeo, digamos, ambulante o qué sé yo, normalmente no es, digamos, atracadora, para decirlo de alguna manera.
Claro, claro.
Y cuando yo quería mencionar muy brevemente, cuando Marco decía de que todavía hoy día no sé qué, una de las cosas que me vino a la mente es cuando a veces uno pasa por el barrio o lo que fuera, y lo que hay mucho son verdulerías ambulantes.
Claro. Sí, definitivamente. Bueno, yo también encuentro otra diferencia importante entre estos buhoneros y nuestros polacos, y lo contaba Saúl en su libro, y es que esos polacos inicialmente tenían dificultades importantes para comunicarse, y claro, la clientela decía, bueno, no le entiendo mucho, pero es buena gente, ¿no? Sí. En cambio, acá ocurre exactamente lo contrario, es ese dominio del lenguaje, de la palabra, que los hace seductores, que se convierten como en encantadores de serpientes, ¿verdad? Es otra cosa. Así que ahí el parentesco también se va alejando un poquito. Marco.
Y como primo quinto, yo creo que tendríamos que poner al vendedor del sector público costarricense que te trae todo tipo de perfumes, de cosméticos, claro, de juguetes, de ropa, y que también te toca la puerta y te dice: figúrese que ando con unos perfumes que tal vez le interesen. Uh-huh. O mire, para la chiquita, aquí le ando una muñeca que tal vez le va a gustar. Estos buhoneros contemporáneos ya no andan por las calles, andan por los pasillos.
Exacto.
Ya no andan ofreciendo mercaderías de todo tipo. Ya tienen una línea específica de venta. Ahí sabes cuál es el buhonero o tu vendedor local que te ofrece cosméticos, quién es el que te ofrece la línea de cajitas para la cocina, para guardar alimentos, cuál es el que te trae de todo.
Suplemento vitamínico.
Yo puedo dar fe de que delante mío se han comerciado desde cosméticos, perfumes y alimentos hasta tuercas de tractor, pasando por no sé qué cuánta madera que alguien también vendió en algún momento. Esta gente también se basa para sus ventas en la confianza,
claro,
en el compañerismo. Algunos de ellos tienen tantos clientes que andan una libretita, y esta libretita no es como la tarjetita amarilla que quedaba en la casa, esta es una libreta que viaja con el vendedor. Pero delante de uno tacha el saldo anterior, pone la fecha de hoy y el saldo nuevo, y así va generando una especie de confianza o de tradición en donde vos sabes que si para Navidad se te acabó el perfume, fulano, fulana, te tiene el repuesto de inmediato.
Jürgen, ¿puedo hacer una reflexión?
Por favor.
No sé si nos queda tiempo.
Adelante, sí, nos quedan unos minutitos, por favor.
Como economista, ustedes, mencionando todos esos ejemplos y todas esas cosas y todo lo demás, yo debo decir que en general entre la gente existe la idea, y yo también la tenía un poco, de que el comerciante, a diferencia del agricultor o del industrial, no agrega valor, digámoslo así. Es decir, que el comerciante es nada más un intermediario y es un vivazo, digamos, que se gana ahí. Digo, como en todos los, como en todas las profesiones y todo, hay unos buenos, malos o lo que fuera. Pero me quedó muchísimo más claro a través de todo lo que comentamos, de que sí agrega valor.
El rol social, claro, de ese comerciante.
El llevar un producto, bueno, yo sí lo he comentado, y esto es más abstracto, esto es más teórico, más así, más alejado un poco, pero de que a veces, y yo estaba en política, los políticos prometen dos cosas que son contradictorias entre sí en ciertas épocas, digamos, que es fortalecer la microempresa, el pequeño negocio, no sé qué y no sé cuánto, y bajar los precios o no sé qué. Es que una pulpería no puede vender al mismo precio al que vende
un gran almacén,
claro,
porque los volúmenes son muchísimo menores, claro, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Entonces tiene que vender un poco más caro para poder cubrir sus costos, etcétera. Pero está agregando valor. No vale igual, no es lo mismo una botella de leche, por decirlo, por dar un ejemplo, una botella de leche puesta en la pulpería a 50 metros de la casa, que una botella de leche, digamos, en el supermercado a 2 kilómetros de la casa.
Sí.
Y con solo 2 kilómetros de distancia, eso es otra cosa.
Definitivamente. Y con todo lo que ya hemos dicho, con todo lo que supone en términos de crear y de hacer comunidad, ¿no? Con todos esos vínculos que a veces nos parecen secundarios o poco importantes, pero que creo que después de atravesar una pandemia entendemos como importantísimos, ¿no?
Gracias que existe gente como vos que reflexiona en ese aspecto, digamos, de las actividades, tanto lo de hacer comunidad como lo de la comunicación.
Claro, claro. Bueno, ¿no? Pues muchas gracias por comentarlo y muchas gracias por estar aquí. Ahora sí ya se nos fue el tiempo.
Se nos fue.
Siempre se nos hace corta esta conversación y siempre amenazo con invitarlos otra vez.
¡Qué maravilla!
Que en este momento están amenazados.
Esas son amenazas que uno recibe contento.
Como decía la chiquilla del chiste, fechas.
Muy bien. Muchas gracias, de veras. Gracias, Saúl. Muchas gracias, Marco, por esta conversación.
Un gusto.
Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña a la cabina de grabación, a Fabián Cotto, que ha sido fundamental para preparar este programa, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos escuchan en la emisión al aire de este programa, los lunes a las 7 de la mañana, o a quienes nos escuchan después, porque la plataforma de Amplify, la plataforma de Spotify y otras plataformas son posibilidades para escuchar La Telaraña en cualquier momento, cuando quieran. Así que queda también hecho el anuncio o hecha la invitación a escuchar los programas anteriores de La Telaraña en estas plataformas. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía. Buen día, muchas gracias y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.